Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Les invitamos a participar llamando o escribiéndonos sus preguntas. Les recordamos los diferentes medios que tenemos para que ustedes se puedan comunicar. En Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. También usted puede hacer su consulta escribiendo a través de nuestra página web en el chat www.radiosol.org. Ahí en vivo, durante la hora de nuestro programa, nuestra compañera Hilda Alicia estará tomando sus preguntas y nos las hará llegar para que el doctor pueda contestarles. De igual forma, aquellos también que se comunican por nuestro canal de YouTube en vivo durante esta hora también pueden hacer sus consultas. Suscríbase a nuestro canal. Solamente tiene que poner en el buscador el hashtag WZOL98.3FM. Y de ahí entonces usted se suscribe y recibe las notificaciones cada vez que estemos en vivo transmitiendo nuestro programa. Pueden comenzar a llamar para participar, que con mucho gusto el señor Héctor Seguinot estará tomando sus llamadas. Y estamos muy contentos, amigos, de poder compartir con ustedes en esta edición de preguntas, donde tenemos esa oportunidad de interactuar, escuchar sus consultas, sus dudas, preocupaciones que tengan o hasta compartir sus testimonios. Así que hoy es el día para que usted pueda llamar a Clínica Abierta porque usted es el protagonista. Contamos con la buena orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez, quien estará contestando cada una de sus preguntas. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctor?
Gracias a Dios. Muy bien, Lorraine.
Qué bueno.
Espero también que Lorraine y nuestro equipo de trabajo todos estén armoniosamente saludables. Deseamos eso también para usted, querido amigo, que hoy nos contacta.
Y queremos aprovechar, doctor, para saludar y dar la bienvenida a dos emisoras que se unen también en la retransmisión de Clínica Abierta, en esta gran cadena de emisoras que a esta hora transmiten nuestro programa. Así que saludamos con mucho gusto a Radio Adventista Nueva Vida en Dallas, Texas. Ellos nos están transmitiendo nuestro programa, lo transmiten a través de YouTube y también por Facebook. Así que agradecemos la sintonía que nos brindan y esperamos, ¿verdad?, ser de bendición a través de esta emisora también, que muchos amigos puedan seguir escuchando Clínica Abierta. Así que gracias por esa audiencia también que estaremos compartiendo. Tenemos también otra emisora y es IBC Radio. Esta se encuentra en Quito, Ecuador. Así que esperamos también que nuestros amigos allá en Ecuador puedan sintonizar todos los días Clínica Abierta. Gracias por unirse a esta gran familia de emisoras que les importa la salud, porque todos queremos gozar de buena salud. ¿Es así, doctor?
Así es, les importa su bienestar
y su salud. Así es. Vamos entonces en esta hora el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más generalmente de lo que se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y la desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Nuestra salud emocional. ¿Cuánta inteligencia emocional usted tiene? Pero hay un secreto. Esa inteligencia emocional tiene un fundamento en la inteligencia espiritual. Las creencias, los valores que usted tiene, pero especialmente la confianza en Dios. Cómo usted tiene cimentada la filosofía de su vida en un Dios que le ama, en un Dios que está a su lado a pesar de la adversidad, a pesar de las pruebas. Un Dios que le promete estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Un Dios que ha prometido que estará con usted y conmigo, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Como el Señor entiende que nosotros debemos atesorar su presencia, la bendición que Él nos ha prometido en ayudarnos en todo momento. Que tal vez esa ayuda no llega como usted esperaba, tal como usted pretendía, en la forma que usted pensaba que era como Dios le iba a ayudar, y tuvo pérdidas, tuvo tal vez que enfrentar el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. Pero el Señor estuvo con usted ahí. Él estará con nosotros, no importa cuántos problemas nos surjan alrededor nuestro, cuántas situaciones enfrentemos, Él está ahí. Discernir la presencia y la mano del Señor es lo que le da profundidad a nuestra vida y nos ayuda para que podamos tener la certeza de que tendremos una buena salud emocional. Así Dios desea que sea. Considere este punto porque en la Sagrada Escritura está el fundamento de una buena inteligencia emocional.
Estamos listos, amigos, para comenzar con sus consultas. La primera llamada la hace Neri. Ella se comunica desde Isabela, Puerto Rico. Neri, escuchamos la pregunta. Bienvenida.
Muy buenos días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y a los que trabajan con ustedes. Muchas bendiciones y mucha salud, porque son de gran ayuda a nuestras vidas. Mi nombre es Neri. Voy a cumplir 82 años. Y el día pasado me dio un dolor de cabeza, pero bien fuerte, me dio vómito, me dio como mareo, desbalance. Y la neuróloga me envió a una doctora para que me hiciera un estudio, que el cual duró una hora con 40 minutos. Y entonces la doctora estuvo una hora con 40 minutos antes y poniéndome diferentes máquinas, me dijo que no tenía desbalance ni nada de eso, porque en una ocasión yo me caí de una altura bastante increíble. Entonces, luego me dijo que tenía sinusitis en los pómulos de la cara y en el lado derecho, también de ese lado.
Deseo de poder ayudar a su problema de sinusitis. Algunas cosas son sencillas para poder ayudarle. Primero, trate usted de utilizar algunos tipos de elementos sencillos. Por ejemplo, practicar vaporaciones de eucalipto. Para esto, usted lo que añade en una olla, 2 tazas de agua y 1 puñadito de hojas de eucalipto. Una vez comience a salir el vapor que viene ya lleno de esos diferentes tipos de productos que van a salir ahí de esas hojas de eucalipto, usted comienza a inhalar lenta y profundamente por la vía nasal. Mientras usted se ubica una toalla sobre la cabeza, de tal manera que esa toalla no es que usted se vea solamente como si estuviera cubierta su cabeza con la toalla, es que usted cubra su cabeza, pero también eche hacia enfrente esa toalla de tal manera que el vapor que está emanando de la ollita que tiene esos vapores de eucalipto puede entonces quedarse como encerrado en una casita. Y esto va a ayudar para que las inhalaciones puedan beneficiarla aún más. Así que practicar unas 25 inhalaciones de eucalipto de este tipo de vapor va a descongestionar esos senos paranasales. También le ayudará el que usted pueda preparar un jugo. Este jugo usted va a licuar 1 taza de agua, 2 zanahorias, 1 rebanadita de cebolla finita, 1 rábano y 1/2 diente de ajo. Proceda a licuar y luego cuele. Después que cuele, este tipo de producto de jugo que usted ha hecho, va a dividirlo en 2 tomas. La mitad de la taza que obtendrá la va a tomar 1 hora después del almuerzo. La otra media taza que obtuvo la va a tomar 1/2 hora a 1 hora después de la cena. Y esto lo va a hacer por un lapso de unos 10 a 12 días. Esto ayuda a descongestionar enormemente sus cavidades nasales, los senos paranasales. También es útil si usted evita el consumo, escuche bien, de leche, mantequilla, queso, yogur y crema de la que se utiliza para espesar o de darle sabor, digamos, al café o algo así. Evite ese tipo de productos porque esto agrava la situación de la sinusitis.
Tenemos entonces a Noemí desde Guaynabo. Adelante, Noemí, bienvenida.
Sí, buenos días, Dios los bendiga. Llamo por mi esposo. Mi esposo tiene 74 años. Él está teniendo problemas desde hace unos meses de acumulación, no sé, de hinchazón de las piernas. El cardiólogo le hizo unos estudios de venoso y de la arteria de las piernas y eso, y salió todo aparentemente, según él nos explicó, que todo estaba normal, que todo estaba bien. Pero entonces la neumóloga, cuando vio que él estaba teniendo ese problema de las piernas hinchadas, le recetó la SIX. Aparte de eso, él toma, por el cardiólogo, Eliquis y Metoprolol, algo así se llama. Y entonces está tomando la SIX para supuestamente bajar la hinchazón, pero primero se lo dieron 2 veces en semana. Y ahora la doctora de cabecera de médico primario le recetó el Lasix para que se tome todos los días, pero no notamos ninguna mejoría como tal en la hinchazón de las piernas. y le duele, él dice que no es que le duelan las piernas como tal, pero la piel parece que según se expande, le molesta. ¿Qué podemos hacer para ayudarlo con ese hinchazón, con esa inflamación? Porque no, si fuera líquido, con todo eso, el diurético que está tomando, deberían de bajarle, pero la tiene hinchada, incluso se notan un poco manchada.
Muchas gracias. Mire, es una situación donde el médico, especialmente el cardiólogo, debe hablar con usted y ustedes con él, porque pudiera estar desarrollando algún tipo de insuficiencia cardíaca. Esto puede ser parte del problema. Dado que él tiene el historial previo de hipertensión arterial, no entiendo, o sea, no sé en el caso suyo, porque esto requiere una serie de preguntas, ver el expediente del paciente, el historial, eso es muy importante, para saber cómo ha estado él funcionando a lo largo, ¿verdad?, de este lapso de tiempo, porque no son cosas que se desarrollan de un día para otro. Además de la insuficiencia cardíaca congestiva, pudiera haber también trastornos renales. Y en ese ámbito habría que verificar cómo está su función renal. Eso hay estudios de laboratorio que probablemente el mismo médico pueda tener. Y eso puede darnos una idea de cómo tal vez esa hipertensión arterial que él ha estado desarrollando haya ido afectando el funcionamiento de sus riñones y desarrollando poco a poco insuficiencia renal. Hay también otro tercer elemento. Pudiera haber algún tipo de afección en el área de su hígado, donde el hígado no está manejando el volumen de líquido adecuado, especialmente sangre, y esto pueda estar recargando la circulación sistémica, donde se incluyen las extremidades inferiores. Esto es un dato que hay que comenzar a indagar, no es asunto solamente de tomar el Lasix para poder ayudar y reducir la inflamación. Lo que nos está diciendo es que hay una causa subyacente que está facilitando que esa cantidad de líquido se esté acumulando. Y es muy probable que sea dado a su condición por problemas cardíacos. Hay también medicamentos, fármacos, especialmente beta bloqueadores que pueden causar edema. Si se cambian, si se reduce la dosis, esto puede ayudar para que se reduzca el edema periférico. Estoy seguro que si usted habla con el cardiólogo y le presenta lo que usted ha visto y le lleva una relación de la cifra de las últimas tomas de la presión arterial, esto puede ayudar para que el médico tenga una mejor precisión respecto a cómo va a abordar el caso de su esposo.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos con más de sus consultas.
Vivimos en un mundo convulsionado, lleno de eventos inesperados. Mientras más está la ciencia tan avanzada, la desesperación se apodera de los hijos de Dios. Por eso San Mateo 8, 23 al 27 nos recuerda a los discípulos llenos de temor, porque el mar se agitaba y sus vidas en peligro de muerte. De repente aparece el que domina el mar y pide a los discípulos tener confianza. Por eso Dios nos invita, a pesar de haber practicado los siete remedios de la salud, el fundamento de nuestra vida, como nos recuerda San Juan 14, 1, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Dios desea salud para ti.
¿Qué tal, amigos? Les habla el Dr. Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Hechos Asombrosos de Salud. ¿Saben ustedes que las investigaciones respaldan la Biblia? En la Sagrada Escritura encontramos un libro llamado el Libro de Daniel. Y precisamente en el primer capítulo de ese libro encontramos a unos 4 jóvenes que han sido llevados cautivos a Babilonia. Al ser llevados cautivos, dice este libro, ellos se sometieron a un imperio, el imperio babilónico, y este imperio deseaba imponerles un nuevo estilo de alimentación y un nuevo estilo de vida. Estos jóvenes pidieron mejor, dice la escritura, legumbres. Este término quiere decir cosas crecidas por semillas. Esa fue la petición que ellos hicieron en lugar de comer aquellos manjares tan elaborados que habían sido preparados y muchos de ellos confeccionados con carnes que no eran apropiadas porque la Biblia las consideraba carnes inmundas, ofrecidas a los ídolos. Y ellos decidieron preferir el consumo de legumbres, agua para beber y alimento bien sencillo. ¿Saben ustedes lo que relata la Escritura? Como resultado, Daniel y sus amigos, al ser puestos a prueba por el rey, se encontraron 10 veces más inteligentes que el resto de los cautivos. Esto nos dice a nosotros la gran influencia que los alimentos tienen en nuestros neurotransmisores. Lo que nosotros ingresamos a nuestro cuerpo en forma de alimento tendrá una influencia en la química de nuestro cerebro y eso puede determinar cómo nosotros estaremos emocionalmente, pero también va a afectar cómo nosotros pensamos. La Biblia es clara y nos demuestra que desde el punto de vista intelectual, al haber considerado y haber participado de una alimentación sencilla, sana, saludable, conforme al estándar bíblico, esto produjo en ellas un cambio significativo en su coeficiente intelectual. Recuerden el consejo bíblico. Nos dice Génesis 1:29, dijo también Dios, os doy toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol que lleva fruto y da semilla, eso será vuestro alimento. Este segmento de salud llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
La escritora Elena G. de White, en su libro Healthful Living, páginas 130 y 131, nos dice: el ejercicio matutino, caminar o trabajar en la huerta, es necesario para una saludable circulación de la sangre. Es la mejor protección contra catarros, tos, congestión del cerebro y de los pulmones, inflamación del hígado, los riñones y los pulmones, y un centenar de otras enfermedades.
El cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a la señora Ramos, que nos llama desde Gurabo, Puerto Rico. Adelante, señora Ramos.
Sí, buen día, doctor Elmo. Dios le bendiga y felicidades por su programa. Tengo una preocupación por mi nieta. Ella tiene 8 añitos. Entonces, la niña participa atléticamente en la escuela. Le dan muchas tareas a ella y ella es muy responsable, ella hace muchas, tiene muchas tareas. Las prácticas de ella es de lunes a jueves
para practicar, ¿verdad?, sobre el atletismo. Tiene sus competencias que también la ponen a correr de 300 a 600, creo que son metros, ¿verdad?, porque no sé esa distancia, pero... Entonces, lo que me preocupa es que la niña, me gustaría saber para la pérdida de electrolito, ¿verdad?, que usted nos recomienda, y también qué alimentación se le puede dar, porque notamos que cuando ella compite, al otro día o a los dos días, ella refleja fiebre. En estos días se enfermó, todo el mundo comió lo mismo y ella, pues aparentemente le cayó mal el alimento y hubo que llevarla a la pediatra porque comenzó a vomitar y a vomitar. Y entonces me preocupa porque ella es muy eficiente y le gusta, pero notamos que cuando ella hace participación de estas actividades, a los dos días o al otro día, ella refleja físicamente una caída. Y entonces, pues, la pediatra nos dijo que era un virus en estos días. Anteriormente también había sido un virus, dice ella. Pero que, no sé, si usted me puede dar alguna recomendación por estas actividades que ella lleva, que es todos los días, para ayudarla a ella, porque a ella le encanta, no quiere que la saquen del atletismo.
Mire, esta situación, pienso desde mi punto de vista que ella está impidiendo que su sistema inmunológico pueda funcionar adecuadamente por el sobreesfuerzo que ella está haciendo para poder, por un lado, tener su buena concentración en el ámbito intelectual, pero el sobreesfuerzo que hace durante 4 días a la semana en ella mantener, digamos, la calidad de entrenamiento que se exige. Parece que cuando llega el aspecto de la competencia, ya el cuerpo pues tiene básicamente la capacidad máxima de haber podido enfrentar las situaciones de este esfuerzo tan esmerado que ella realiza y no se encuentra listo para poder enfrentar una situación que exige más. Y a consecuencia de ese esfuerzo adicional, con todo el tiempo que pasan a veces en esas competencias, al sol, en los horarios que a veces se seleccionan para practicarlas, pudiera esto estar afectando ya su sistema inmunitario, que está rindiendo por debajo de lo normal y ella está siendo entonces, digamos, una víctima de un sistema inmunitario que está diciendo que las cosas no van bien porque hay un esfuerzo tan grande que en lugar de ayudar al cuerpo, lo está deteriorando. Procure que ella pueda dormir bien. Si el que ella sea tan responsable y que asista a estas prácticas hace que ella se acueste a las 10 de la noche, y esto ocurre todos los días, y ella está teniendo un buen gasto de energía y el cuerpo no alcanza a suplir nuevamente la energía necesaria, porque en edades tempranas y juveniles se van a requerir más de 8 horas, y más si ella compite mucho, pues va a requerir 9 horas, 10 horas, pero si ella tiene que estudiar después que llega para completar la tarea y ella se roba tiempo de descanso y tiene que levantarse temprano, entonces ahí tenemos una situación difícil. Y hay que entonces escoger entre reducir la carga del trabajo físico por concepto de la competencia para ella poder rendir más cuando llegue el momento de entablar este tipo de desafío que ocurre cuando se reúnen otras más para competir. Piensa en esto. A veces se llevan las cosas buenas al extremo y la temperancia es parte de eso. ¿Cómo las cosas buenas se pueden hacer de una manera que sea moderada, adecuada, que no nos dañe, pero evitamos las malas? No vamos a usar las malas moderadamente, no. Los hábitos que son perjudiciales se evitan. Aquellos que son buenos se tienen que practicar moderadamente.
Tenemos entonces otra consulta. Esta la hace José Guzmán desde la República Dominicana. Adelante, José.
Sí, buenos días. Bendiciones para todos.
Buen día.
Mi pregunta es, yo soy diabético, entonces al doctor, porque al endocrinólogo, para que, porque me estaba amaneciendo alta el azúcar, entonces me subió, yo me bebía una pastilla al día, de metformina 850, y él me dijo que me bebiera una después de cada comida. Entonces yo nomás tengo dos comidas al día, y entonces me estaba sintiendo mal después que me subió la dosis, como que me sentía mejor, peor. Yo no sé si espera que el cuerpo se me adapte a su vida, o usted me pueda recetar algo natural, que yo pueda seguir con una sola pastilla y algo natural que me compense. Porque en realidad yo estaba bien, solamente porque fui al médico a sacarme una muela porque me di cuenta que estaba amaneciendo alta el azúcar. Entonces yo estaba de salud, me sentía bien, toda mi actividad de bien, pero entonces después de la subida entonces me siento peor. Entonces yo quisiera seguir con un medicamento natural, algo natural que usted me recete para yo resolver esa situación.
Mire, en su situación vamos a hacer un repaso de algo básico, de algo fundamental. En primer lugar, si usted hace dos comidas al día, entonces procure que la primera comida sea entre 7 y 8 y la segunda pueda ser entre 2 y 3 de la tarde. No la deje para las 5 de la tarde. Si va a ser dos comidas al día como usted especificó. De esta manera, usted facilita que el cuerpo pueda procesar adecuadamente el alimento y ya tenga aproximadamente unas 16 horas antes de que usted se pruebe al día siguiente en ayuno su cifra de glucosa. Pero si usted deja la segunda comida para las 5 de la tarde, y claro, si está haciendo dos comidas, ya hace una a las 8 o las 9 y la otra a las 5 de la tarde, el cuerpo tiene necesidad de abastecer de los nutrientes que necesita. Y usted pensará, bueno, pero son dos comidas, ¿sí? Pero el problema es el horario, porque el metabolismo en las horas ya de la tarde, acercándose a la noche, comienza a descender. Y la forma como se va a estar introduciendo la glucosa a las células también se va a reducir. No hay tanta disponibilidad de insulina. Y el movimiento y el metabolismo se reducen, por lo cual los niveles de glucosa quedan más tiempo elevados en la sangre y se refleja en la mañana. Por lo tanto, trate de hacer su desayuno temprano, póngale 7, de 7 a 8, 7 a 8 y media, y la segunda comida entre 2 y 3, pero de ahí no baje. Si usted dice, no, doctor, pero es que a las 7 de la noche yo siento como algo en el estómago, como que me falta la comida, entonces usted va a necesitar 3 comidas y tiene que mover el horario de comida. Entonces haga su desayuno de 6 y media a 7, su almuerzo a las 12 y en la tarde una cena a las 5, pero tiene que ser algo liviano, una ensalada, tal vez alguna sopa de frijoles o de lentejas, algo sencillo que se pueda procesar y que no refleje elevaciones de la glucosa en la mañana. Así que tómelo en cuenta. O hace, si va a hacer dos comidas, hágalas la segunda de 2 a 3, pero no hay más comida, de tal manera que usted pueda seguir haciendo el uso de los fármacos en la dosificación que le habían indicado. Vea si esto es suficiente, porque si no, entonces tendrá que comenzar a utilizar una mayor cantidad de fármaco.
Tenemos entonces que hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas. No se vayan.
Hola, les saluda la doctora Esther García. ¿Se ha preguntado qué pasa en el cuerpo durante el ejercicio? usted lo va a comprender y a ver su necesidad de realizarlo comprendiendo la fisiología asombrosa del ejercicio. El ejercicio es esencial para la buena salud y afecta al cuerpo entero. Las fibras musculares se contraen y se relajan. El corazón late más rápido y los pulmones trabajan más para proveer más oxígeno al cuerpo. Estas acciones provocan un aumento en las reacciones enzimáticas, estimulaciones nerviosas, aumento del metabolismo y mucho más. El ejercicio es un evento impresionante. ¿Sabía usted que de acuerdo a la Biblia, la rutina de ejercicio original del hombre también cambió? Así como los entrenadores hacen cambios a sus programas de ejercicio, Dios tuvo la necesidad de hacer cambios a la rutina de ejercicio de Adán, que se dedicaba a mantener el jardín del Edén. El Señor, después del pecado, hizo una declaración: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, según se expresa en Génesis capítulo 3 y versos 17 y 19. El ejercicio de Adán era ahora más difícil porque tenía que esforzarse y sudar. Pero analice más de cerca el pasaje. Este incremento en la intensidad del ejercicio de Adán fue por su propio beneficio. ¿Acaso podrá todavía tener beneficios vitales el ejercicio al trabajar y sudar? Seguro que sí. El ejercicio puede ayudarlo a quemar calorías, a incrementar la fuerza y la resistencia, a sentirse mejor y con mayor energía, optimizar la salud del corazón y vivir una vida más larga y feliz. Y todas estas metas pueden alcanzarse con tan solo un conocimiento básico de la fisiología del ejercicio y haciéndolo para esforzarse y sudar.
El colesterol es una sustancia cerosa y parecida a la grasa que se encuentra en todas las células de su cuerpo. Su cuerpo necesita algo de colesterol para funcionar bien, pero si tiene demasiado colesterol en su sangre, se puede pegar a las arterias, estrechándolas o incluso bloqueándolas. Esto lo pone en riesgo de enfermedades de las arterias coronarias y otras enfermedades del corazón. Por eso, si tienes más de 20 años de edad y estás en alto riesgo, anualmente debes monitorearlo. Y si tus resultados fueron normales, deberás monitorear el panel de lípidos cada 5 años. Recuerda, prevención es vida.
La Universidad de Loma Linda, en California, hizo un estudio a 20.000 personas sanas que tomaban 5 vasos de agua diarios, las cuales presentaron un menor índice de problemas cardiovasculares en comparación con las personas que solo tomaban 2 vasos de agua diarios. ¿Cuántos vasos de agua estás tomando al día? ¿5? ¿2? Es muy sencillo. Solo tienes que tomar más de 5 vasos de agua al día para que disminuya tu riesgo de enfermedad cardiovascular. La tarea de esta semana consistirá en tomar agua 30 minutos antes de los alimentos o después de haberlos consumido. Tu estómago te lo agradecerá. Será difícil al principio si estás acostumbrado a consumir agua mientras comes, pero no pierdes nada si lo intentas. Incluso ganarás mucho más. Haz la prueba. Soy la doctora Nery Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos una última llamada de Justina. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Justina, bienvenida.
Sí, buenos días, bendiciones. Yo quisiera saber qué bueno para limpiar los pulmones y para las uñas, para los hongos, las uñas de los pies.
Bueno, contestamos la primera, que es bueno para limpiar los pulmones. Lo mejor en realidad es salir afuera y ejercitarse. Los pulmones tienen un sistema muy propio que funciona excelentemente bien. Hay una serie de cilios que se encuentran en las células de la mucosa respiratoria baja que ayudan para que el movimiento de las sustancias que entran, que son adversas, y la mucosidad puedan ser movidas, así como si fuera una escalera eléctrica. Se puedan mover desde adentro hacia afuera a la zona de la orofaringe y usted los pueda escupir. Esa es la forma normal y natural que tiene nuestro cuerpo. ¿Que cómo usted estimula eso? Pues muy fácil. No se exponga innecesariamente a estos diferentes tipos de detergentes que van a irritar y a dañar su sistema de cilios que ayuda para que usted pueda tener ese movimiento. Evite exponerse a ese humo, digamos, del cigarrillo, estar en la proximidad de las personas que fuman. Ese tipo de tabaquismo pasivo, donde usted no fuma, pero está inhalando el humo que otro está básicamente expulsando. Eso va a dañar a la persona que está expuesta a ese humo. Evite el inhalar también sustancias químicas que son tóxicas si usted vive en la proximidad de alguna fábrica o de algún lugar donde hay emanaciones químicas o humos que le pueden irritar su área respiratoria. Múdese o busque otro lugar donde usted pueda estar que no esté expuesta a ese tipo de emanaciones. Eso es lo primero. Segundo, trate de evitar el uso de productos de la leche y sus derivados. Leche, mantequilla, yogur, queso. Ese tipo de productos van a estar facilitando que haya una mayor cantidad de flema en la garganta. También las personas que consumen productos confeccionados con harina blanca, las galletas, el pan blanco, van a facilitar una mayor cantidad de mucosidad. Igualmente ocurre si a usted le encanta el consumo de guineo, de cambur, de plátano, banano. Por alguna razón, la cantidad de azúcares y sustancias que contienen en muchas personas facilita también una producción mayor de mucosidad. Trate de utilizar una oportunidad de consumir, por ejemplo, el jugo que usted prepare de, digamos, dos zanahorias, una taza de agua, dos zanahorias, una rebanadita de cebolla, un rábano. Proceda a licuar y una vez licúe, cuele y tome ese jugo. Ese jugo le va a ayudar a expulsar secreciones. Igualmente puede aumentar el consumo de dátiles. Los dátiles ayudan para que usted pueda limpiar sus pulmones.
Bien, tenemos otra consulta a través del chat. La hace Marisabel. Dice, para prepararse para la rutina diaria de ejercicios, ¿qué va primero, el calentamiento o el estiramiento? ¿Y qué tiempo debe dedicarse a cada uno? Pregunta.
En realidad, esto es una fase que no debe ser tan larga. Puede usted calentar y estirar, no hay ningún problema. Pero calentar, atraemos un poco más de sangre poco a poco a la zona de los tendones, músculos, cápsulas, articulares y ligamentos. Esto ayuda para que al haber un mayor flujo, entonces sea más fácil hacer los estiramientos, que es un tipo de movimiento más pasivo, pero es un movimiento bueno, para que eventualmente entonces el músculo pueda contraerse y estirarse. Y no tiene que ser un periodo largo. Trate de concentrarse más en las articulaciones o los grupos musculares que usted va a emplear básicamente en ese momento. Un calentamiento, digamos, de 5 minutos seguido de un estiramiento de 2 o 3 minutos para entonces proceder con mucha sabiduría a realizar el ejercicio de tal manera que minimice la cantidad de lesiones.
Tenemos entonces a Bianca de Bolivia. Ella nos escribe a través del el email y pregunta un tratamiento para su hermana. Ella padece de urticaria y está pidiendo algo que le pueda ayudar.
En la urticaria hay que identificar cuál es el alérgeno que más desata este tipo de reacción. En todas las personas no es lo mismo, pero generalmente estas personas saben cuál es el alérgeno que se inhala, se ingiere o básicamente se expone la persona al desarrollo de ese tipo de sustancia que va a desencadenar esta reacción. Hay también plantas que pueden ayudar. Entre las que hay, entiendo que la más que podría ayudar para minimizar ese tipo de efecto, de reacción, sería la planta que se llama ortiga, urtica dioica. Esta ortiga tiene un conjunto de sustancias que ayudan en el aspecto de fortalecer a la persona para que el sistema inmunológico no esté tan reactivo. No estoy diciendo que cura el problema, pero sí lo minimiza. La ortiga nettle en inglés, urtica dioica, su nombre botánico, ayuda en ese menester, pero es necesario que la persona identifique cuál es el agente, el alérgeno que va a desencadenar el problema.
La siguiente consulta la hace Rachel G. Marín. Dice, ¿qué puedo hacer o usar o aplicarme en el cabello o tomar para más volumen en el cabello? Dice que se me cae bastante, siento que tengo muy poquito cabello, igual para el crecimiento.
Hay varias cosas que usted debe tomar en cuenta. Primero, ¿tiene usted anemia? Esto es clave. Las damas con anemia se les presenta más este problema. Segundo, ¿cómo es su alimentación? Si usted solamente come salchichas y pan blanco, o come pizza, o usted se conforma con cualquier cosa, porque el asunto es llenar el estómago. Y ha dejado afuera de su panorama gastronómico el uso de hortalizas, cereales integrales que tienen biotina, legumbres que tienen biotina, tienen vitaminas, minerales y aminoácidos para que crezca el cabello. También el uso de oleaginosas que tienen ácidos grasos para que el cabello esté adecuado. Ese tipo de productos, eso es sin mencionar, por ejemplo, la diversidad de otras sustancias, como por ejemplo las que se encuentran en el aguacate, que ayudan muchísimo. La variedad de frutas que tienen muchos ingredientes que estimulan, especialmente fitoquímicos que estimulan la piel y estimulan el cabello. Pero si usted no se alimenta bien y casi todos los días lo que consume en la mañana es una rosquilla con un vaso de jugo, pues no va a tener los nutrientes que necesita y lamentablemente no va a tener un buen o hermoso cabello. También hay que tomar en cuenta las hormonas. Las hormonas, las damas que están entrando o se están acercando a la menopausia, la deficiencia de estrógenos va a facilitar este problema. Por otro lado, hay damas que tienen mucha tensión emocional, son muy nerviosas, están viviendo una vida de muchos sinsabores, de problemas, de estrés, de gritos, que no duermen bien. Y esto va a facilitar también que su sistema nervioso no le ayude en ese aspecto. El tener también la situación de falta de sueño, esto también puede incidir en esta situación. El no tener una buena circulación que nutra el capilar que se encarga de que su cabello crezca. Si no hay una arteriola que lleve adecuadamente una buena cantidad de sangre nutrida y oxigenada, su cabello no va a crecer. Entonces, estando sentada nada más, no se va a lograr mucho. El hábito sedentario no ayuda. Pero la actividad física que estimule una buena circulación hacia la cabeza va a ayudar muchísimo para que esto se pueda limitar. Hay medicamentos también que pueden facilitar la caída del cabello. Trate de indagar si usted está usando alguno de ellos. Entonces vea este panorama, las cosas que he mencionado. Trate de corregir aquellas que estén a su alcance corregir, modificar las que haya que modificar y enfatizar el aspecto de la diligencia en llevar a cabo lo recomendado. No se logra tener un hermoso cabello de un día para otro. Las personas usan el champú y el enjuague de biotina, el champú y el enjuague de vitamina E, y usan tantas cosas, el aceite de jojoba, el aceite de argán. Hay muchas cosas que las personas utilizan, pero en realidad lo básico que estamos hablando es importante. Y si usted tiene una genética por parte de su padre, en que él no tenía mucho cabello o casi todo se le cayó, esto puede influir también en el aspecto genético suyo.
Bien, tenemos entonces una última consulta. Esta la hace Yanira Correa. Pregunta, ¿qué les recomienda para una debilidad y dolor en el cuerpo, más en las piernas? Esto aumenta al caminar y por la mañana. Ella dice que no está gordita, ni come azúcares, ni pan, ni dulces, ni arroz, ni carnes rojas. Ya le checaron de todo y no hay nada, según el doctor. Ella tiene 50 años.
En realidad está muy curioso esto, pero recuerde que si usted ya está por esa edad, verifique cómo están sus hormonas. En las damas, cuando están en esa etapa perimenopáusica, la reducción de los estrógenos cambia literalmente todo el metabolismo. Cómo usted se siente, cómo usted ahora va a tener una mayor cantidad de mialgias, artralgias, dolores musculares, dolores articulares, trastornos del sueño, su metabolismo cambia. Y todo esto hay que tomarlo en cuenta porque la reacción al entrar en esta etapa normal de la vida de una dama es muy probable que esa sea la situación. Vaya a su médico que le ordene niveles de estradiol, de estrógenos, de progesterona, de testosterona, para que usted pueda tener una idea si hay una influencia real de este aspecto hormonal en su vida.
Bien, ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por las consultas. Aquellos que no alcanzó el tiempo de contestarles, en el día de mañana estaremos entonces contestando sus preguntas. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento para meditar.
Hay cosas que nosotros no debiéramos conocer. ¿Ha tenido usted ese caso donde alguna persona le cuenta a usted un secreto que usted después se lamenta y dice, ¿para qué me lo dijo? Ahora no puedo vivir tranquilo porque ha estado sucediendo tal cosa con fulano y fulana y él es mi mejor amigo y yo no quisiera que esto desencadenara una situación difícil, ¿saben? Hay situaciones así y en el jardín del Edén sucedió algo parecido. En Génesis capítulo 3, el versículo 5, dice allí, si no sabe Dios, está hablando la serpiente a la mujer, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Hasta ese momento solamente conocían el bien. Dios no deseaba que ellos entraran en una etapa diferente. Ellos tenían todo lo necesario para ser felices. Él no quería que llegaran a conocer lo que usted y yo conocemos. El dolor, el sufrimiento, la depresión, los trastornos emocionales, la enfermedad y la muerte. Dios no quería que ellos supieran eso, que entraran en esa etapa innecesaria. Pero el enemigo, ahí muy sutilmente, les disfrazó el panorama que les aguardaba si desobedecían. Y así ocurre con la vida de los seres humanos. No queremos aceptar lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Y queremos sencillamente optar por la tradición, las costumbres o lo que a mí se me antoje o lo que a mí me interese. usted no tiene por qué entrar en una etapa de más sufrimiento y molestia, dolor. Dios desea que usted sea feliz. Permita que Dios entre en el panorama de su vida y crea a su palabra.
Bien, amigos, nosotros hemos llegado al final de esta edición, esperando que mañana nos acompañen nuevamente a la misma hora y por la misma frecuencia. Se despiden con mucho cariño
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.